Momento de informarnos con Eduardo Kahn. Bocar Top, querido.
Vamos a conversar sobre la búsqueda internacional de lo amoral.
Okay,
el 6 de mayo del año que termina, Hamas comenzó a lanzar cohetes contra civiles israelíes que desarrollaban su vida diaria, y después de una primera andanada, que por sí sola, y si no hubiera habido más, constituyó ya un crimen de guerra, Hamas lanzó en las siguientes semanas 4.300 cohetes, siempre contra blancos civiles. Como todos nos acordamos, Israel se defendió y en una semana se firmó una suerte de tregua, una palabra complicada cuando uno de los firmantes es un movimiento terrorista cuya firma no tiene ningún valor. Hamas reconoció, además, que había atacado, se sintió muy orgulloso de ello e incluso celebró esta guerra como si hubiese logrado un triunfo en su objetivo constitutivo de hacer desaparecer a Israel de la faz de la tierra. En ese momento hubo democracias que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y otras democracias europeas que creyeron que el escenario había sido claro y que se debía buscar un límite a esa expansión de Irán proveyendo armas y logística a terroristas como Hamas. Sin embargo, con fulgurante rapidez se reunió el Consejo de Derechos Humanos y logró aprobar una resolución para hacer, abro comillas, una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos israelíes a ambos lados de la línea verde, o sea, Israel, Cisjordania y Gaza. Cierro comillas. Los redactores de la resolución ni se preocuparon de que en Gaza gobierna Hamas e Israel se fue en 2005. Menos les importó tener en cuenta que la autoridad palestina gobierna sus propios territorios. Menos todavía les preocupó que en las semanas previas, esta resolución fue el 27 de mayo, Hamas había agredido a Israel, porque Hamas ni siquiera está mencionado en esa resolución. En el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, ¿cómo se votó entonces? O sea, ¿qué estados decidieron asociarse a Hamas en el ataque a Israel? El resultado fue pírrico. 24 a favor, 9 en contra, 14 abstenciones. A pesar de que hace un par de semanas hemos opinado aquí sobre qué pensamos de la técnica de las abstenciones en reiteración real, lo final es que hubo 24 a favor y 23 que de alguna manera dijeron que no. De esos 24 que pretenden demonizar a Israel como política, hay 3 democracias: Armenia, Argentina y México. Cuba, Venezuela, Libia, Sudán, Namibia, Somalia, China, entre otros, decidieron apoyar a Hamas, pero eso no le puede llamar la atención a nadie. Democracias como Austria, Alemania, República Checa, Gran Bretaña y Uruguay votaron en contra. Otras democracias como Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Brasil se abstuvieron. Preguntarse en ese entonces sobre los motivos de Argentina y México para juntarse con Cuba o Libia era una pérdida de tiempo. Hoy no es muy diferente. Casi 7 meses después, el comité votado entonces y al que le dieron tiempo hasta junio del 2022 para ver si puede inventar un informe que todos saben qué contenido va a tener, se encontró que no le habían dado presupuesto para hacer tan digna tarea. Así que el 23 de diciembre, hace una semanita, el asunto se trasladó a la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que se le encomendó la aprobación de un presupuesto para esta investigación. Y con el empuje de China y una parte del denominado Grupo de los 77, lograron 125 votos a favor para seguir con la farsa. No va a haber investigación, simplemente otra vez, una agencia de la ONU va a derrapar, eso sí, esta vez con dinero. El Grupo de los 77, por si alguien lo ha olvidado, fue creado en junio de 1964, casi 60 años, y se formó con una idea muy linda de unir en bloque a países en vías de desarrollo para ayudarse y apoyarse mutuamente. Lo iniciaron, como dice el nombre, 77 países, pero hoy hay 134 en ese grupo. Y está América Latina, África, algo de Asia, algo de Medio Oriente. Están, por ejemplo, dictaduras bárbaras, como Irán o Corea del Norte, y están países nada subdesarrollados como China. También están ahí Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay, que en la Asamblea General, hace una semana, no acompañaron esta nueva decisión internacional de señalización antisemita. Israel ha sido muy claro. No hay antecedente alguno de crear una suerte de comisión investigadora contra un Estado miembro de la ONU en forma permanente con financiación, dándole un marco de una suerte de tribunal simulado. Por otra parte, Hamás siente que con estas acciones de la ONU tiene campo abierto para continuar con el terrorismo sin tener oposición. Un mensaje absurdo de la ONU para todos los movimientos terroristas que operan en varios continentes. Un día después de la resolución de la ONU, o sea el viernes pasado, Jerusalem Post, Times of Israel y Enlace Judío, que es en castellano, publicaron que una cuenta de Twitter administrada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con volar la ciudad de Dimona en el desierto del Negev, así como Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. El tuit decía: entonces ese día nosotros te daremos el golpe más feroz. Seguramente impondremos un castigo. Eso lo escribieron en árabe, citando una cita del Corán, agregando un hashtag que decía Dimona. Sheina Bohoudi, una disidente iraní que huyó de la República Islámica debido a la represión y sigue de cerca las actividades del régimen iraní en redes sociales, le dijo a Jerusalem Post que el término persa, Sefa-e-Pasdaran, tiene un gran valor y tiene su raíz en el antiguo persa, pero la Guardia Revolucionaria lo arruinó. ¿Por qué? Pregunta ella, tiene que publicar sus declaraciones en árabe cuando el idioma oficial de Irán es persa y la mayoría de la gente de Irán lo habla y todos entienden persa. Porque, dice ella, están hablando con sus representantes como Hezbollah, Hamás, los Houthis y otras entidades bajo sus órdenes y no con el pueblo iraní. La prioridad de la Guardia Revolucionaria es la destrucción completa de Israel y seguir la ideología de Khomeini en lugar de defender a su propio pueblo. Y bueno, eso que dice ella muestra lo siguiente, que antes, a finales de noviembre, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, general de brigada Abolfazl Shekarji, instó a la eliminación total del Estado judío durante una entrevista con un medio de comunicación controlado por el régimen iraní, pero publicado en todos lados. Y dijo muy claro: no retrocederemos ante la aniquilación de Israel ni siquiera un milímetro. Nosotros queremos destruir el sionismo en el mundo. Ahora, si Rusia declarara durante más de una década por medios públicos y en la propia ONU que quiere destruir, por ejemplo, a Ucrania, ¿habría cero reacciones en el Consejo de Seguridad? ¿Algún Estado podría expresarse así sobre otro? La respuesta es más que obvia. Entonces, ¿por qué Irán tiene derecho a ser impune y con ese marco cualquier dictadura apoyada por democracias, que mejor ni mencionar y menos calificar, pueden amenazar la existencia de Israel y además atacarla? Porque cuando Hamás ataca, ataca Irán. Cuando Hezbollah ataca, ataca Irán. Cuando la yihad islámica ataca, ataca Irán. La respuesta a tamaña impunidad que se reitera una y otra vez es, a nuestro entender, el doble discurso generalizado. Y sé que esto que vamos a decir al final va a molestar seguramente a mucha gente, especialmente algunas democracias, pero muchas declaraciones y apoyos contra el antisemitismo, bueno, eso está bien, nadie dice que no está bien, pero las vergonzosas comisiones, las amenazas, los ataques reales, las 14 agraviantes resoluciones anuales de la ONU, ¿qué son? Son antisemitismo y doble discurso. Así está terminando el 2021 y así comienza 2022 en estos ámbitos mundiales. Doble discurso, amenazas sin observaciones, silencio entre los continuos ataques terroristas contra ciudadanos israelíes. ¿Cómo sigue todo esto? Y bueno, sigue con no callarse nunca y responder siempre.
Perfecto, muchísimas gracias Eduardo por la columna. Continuamos.
Gracias a ustedes, les deseo mañana Shabbat Shalom y me despido haciendo un pequeño paréntesis veraniego. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, en el mes de febrero. Gracias.
Gracias a vos.